Duraron casi una semana los funerales de Ronald Reagan y finalmente el viernes pasado se concretó el sepelio en su propia tierra, en California, luego de homenajes de diferente tipo que fueron teniendo lugar en Washington, especialmente de lunes a viernes y, bueno, el viernes mismo ya con la congregación de muchas de las figuras de la política internacional con las que le tocó trabajar a Reagan mientras él fue presidente por dos periodos consecutivos, ¿no? Connie, ¿empezamos contigo?
No, yo lo había planteado como un tema para charlarlo porque se trata de una figura internacional que desapareció, en realidad estaba desaparecido de hace 10 años.
Sí, hace 10 años que Reagan había desaparecido de escena debido a su enfermedad.
Había desaparecido por una decisión personal que me pareció de una extraordinaria valentía, porque dio una conferencia de prensa en donde anunció que los médicos le habían confirmado la enfermedad de Alzheimer, que lo estaba obviamente afectando ya de manera significativa. Él había tenido una salud más o menos precaria, había accedido a la presidencia de los Estados Unidos, había ido a las elecciones con 69 años, asumió el 20 de enero del 89, del 81, con 70 años cumplidos y se había ido con 78 años. Tenía una serie de enanas, pero conservaba una extraordinaria frescura personal al punto que yo había visto en un material que está en la televisión pública americana, en lo que se llama C-SPAN.org, su discurso de despedida de enero del año 89, cuando iba a ser sucedido por Bush padre en la presidencia de los Estados Unidos. Y allí él repasaba lo que había sido su pasaje por el gobierno de los Estados Unidos, las extraordinarias transformaciones de su país y lo que se había dado en llamar la era Reagan, que él decía al comienzo nunca había pensado que le iba a ocurrir. Y ese personaje que se animó, que tuvo ese periodo que fue evidentemente de gran brillo para la sociedad norteamericana y para el mundo en general como consecuencia, digamos, de las nuevas bases de la paz, tuvo además un extraordinario periodo de crecimiento económico. Era la negación del intelectual político, era un hombre sumamente práctico, tenía una larguísima trayectoria como actor de cine y luego había sido conductor de televisión durante 8 años en la década del 50, siendo el presentador, la figura de General Electric, por lo cual desarrolló una vasta red de conexiones con el mundo empresarial norteamericano antes de tirarse a vencer, digamos, en las elecciones del año 64 para gobernador del estado de California al señor Ron Brown. Y Ronald Reagan desapareció porque tenía esa enfermedad y ahora se muere y recibe una serie de homenajes que lo han, digamos, toda la prensa del mundo. En Uruguay tenía poca prensa y pocos hinchas. Yo creo que debo ser de los pocos que me he registrado firmando una admiración de toda la vida por el presidente Reagan. Pero los documentos que han aparecido, de extraordinaria calidad como la que hoy podemos conseguir en oposición, digamos, a la basura que puede encontrarse en Internet, el New York Times le dedica una página magnífica con una presentación audiovisual, lo mismo hace el Washington Post, lo mismo hace el Economist de esta semana, y yo rescataba, digamos, los dos aspectos. Uno, la importancia en la sociedad contemporánea de saber comunicar ideas bien comunicadas, de modo que produzcan efectos. Y la otra, la flexibilidad frente a las convicciones más firmes, porque él lo explica en su discurso final, dice, cuando yo toda la vida peleé contra el comunismo, dice Reagan, pero cuando me senté con el señor Gorbachev y los dos estaban sentados arriba de arsenales tremendos que provocaban un riesgo para la humanidad, me di cuenta que ese señor tenía la mejor de las intenciones y que podíamos entendernos y terminó haciendo un acuerdo de reducción de las armas nucleares y de los misiles balísticos que entonces amenazaban, digamos, a Europa y a la Unión Soviética e indirectamente a los Estados Unidos, porque no encontró ningún inconveniente en dar vuelta para atrás y acordar con su adversario de teóricamente de toda la vida, que era el régimen soviético. De modo que me parece que son virtudes que hay que resaltar, la combinación de la firmeza en las convicciones y, por supuesto, una adhesión muy fervorosa, que yo también comparto, hacia la limitación del gobierno y la reducción del rol del Estado.
Sí, yo voy a aclarar, sino que nada, que nunca participé de la tesis de que de los difuntos hay que hablar por lo menos neutralmente, ¿no? Nunca mal. Yo creo que cuando los difuntos se merecen que se hable mal de ellos, hay que hablar mal. Y en ese caso no tengo más remedio que reiterar lo que he dicho toda mi vida del señor Reagan. Digo, lo más geográficamente que pueda. Desde el punto de vista económico, un modelo de crecimiento que acentuó notablemente, según estadísticas, es una opinión, la desigualdad interna dentro de Estados Unidos. Creación de puestos de trabajo, sí, crecimiento económico, sí, incremento notable de la desigualdad también, despilfarro de dinero en el programa de Guerra de las Galaxias, totalmente belicista, con un criterio de lograr la derrota por la imposición de la fuerza y por la amenaza, brutal. En materia de política internacional, digo titulares. Bombardeo de Trípoli, invasión de Granada, escándalo de Irán contra nicaragüense, desconocimiento de la Corte de la Haya cuando falló que poner minas en los puertos de Nicaragua en acción ilegal, un uso de las fuerzas desmedido, y a Reagan no le importó nada. Luz verde al endurecimiento considerable de Israel en Medio Oriente, la política de asentamientos, la invasión del Líbano, y de postre, el reclutamiento por William Casey, el jefe de la CIA, de Osama Bin Laden durante la presidencia de Ronald Reagan para trabajar contra los soviéticos. Si a eso yo le agrego una brutal manipulación de los medios y de opinión pública como no se conocía en Estados Unidos y que ha dejado una secuela lamentable, no tengo mucho bueno que decir de señor Ronald Reagan. ¿Qué voy a hacer?
Y yo la verdad que también no... siempre me resultó un personaje bastante deplorable. Quizás hubiera sido, por lo que decías tú, Connie, un gran presidente de Estados Unidos en el sentido ese de cierto esplendor económico, pero creo que uno lo juzga también a los presidentes de Estados Unidos por lo que son con respecto al mundo. Y yo creo que con respecto a la región, y por un ejemplo nomás, lo que fue el no haber creído en el espíritu democrático que tenían buena parte de los sandinistas, que después se perdieron por el abismo por otros motivos, pero querían construir una sociedad diferente, creo que fue realmente un personaje que no me despierta ninguna simpatía. Creo que buena parte de estos del unilateralismo de Estados Unidos, de lo que es hoy Bush, también viene de esa época. Creo que en este caso era un actor bien asesorado. Ha habido también en Estados Unidos actores mal asesorados.
Es fantástico porque América Latina comenzó en el año 90 un extraordinario proceso de transformación democrática generalizada a toda América Latina, que determinó que en el año 90 prácticamente no existía ningún régimen no democrático, precisamente durante, como prolegómeno, todo el gobierno de Reagan, que no hacía bulla con esto, pero mucho más importante, el mundo se libró de un azote que llevaba 80 años y que había sometido a unos 150 millones de europeos no rusos más 200 y tantos millones de rusos a un régimen que, con la ayuda del señor Reagan y de la señora Thatcher y por supuesto con la lucha de los ciudadanos de Checoslovaquia, Hungría, Polonia
y del
señor Gorbachev que estuvo presente el viernes en la Catedral de Washington a homenajear a su amigo. Es decir, es obvio que yo admiro a la gente, que yo no admiro a todos los que se mueren, estoy en eso en absoluto acuerdo con Marcelo. Los muertos, porque ya haya muerto, no son magníficos. Yo siempre lo he dicho cuando estaba vivo y lo vuelvo a reiterar. El mundo conoció en el presidente Reagan a un extraordinario estadista, pero además a un hombre de una sencillez en la claridad de sus conceptos, y como además tenía un extraordinario don de pararse delante de una cámara de televisión, lo hacía tan bien que hoy yo diría, si alguien ve cualquiera de sus discursos de hace 15 años, tienen toda la frescura de una cosa de hoy en día.
Pero fue el tiempo, no sé si quieren continuar con la discusión, me da la impresión de que pueden seguir un rato, ¿no?
Un malentendido que la URSS se cayó, primero que nada, por sus propios errores, ¿no?
Está bien, digo, es
su retraso tecnológico, por ejemplo.
Lo ayudó el señor Reagan y la señora Thatcher, no tengo ni idea.
Ese capítulo...
El señor Valenza.
Ese capítulo...
También lo quiere y estaba el otro día en Washington.
Valenza, como lo conocemos nosotros.
El capítulo ese de la paz, yo creo que sin duda es un capítulo muy muy rico, pero creo que no fue Reagan que logró la paz, creo que hubo un conjunto de
cosas. Perdón, ¿qué paz? Porque ahora no hay paz.
Bueno,
no,
pero
no,
hubo un momento de que había una carrera armamentista muy muy fuerte. La idea de, bueno, de ahí viene del día después, la catástrofe, la catombe nuclear... se empieza a disipar en buena medida en esa época, cuando creo que fue en Reykjavik que se encontraron este río
y Gorbachov.
Ahí fue donde se pactó eso, pero creo que en buena medida también, porque de otro lado estaba este señor Gorbachov, hoy olvidado por muchos, pero...
Está bien, pero fue y le dijo, tirar abajo el muro, y lo tiró en octubre, antes de que él se pudiera ir de la presidencia de Estados Unidos.
Se nos fue largamente la tertulia de hoy, nos hemos pasado de la hora, así que nos despedimos ya mismo. Juan Miguel Tetit, Marcelo Pereira, Conrado Hughes. Bueno, y Carmen de la Media la saluda a la distancia, porque yo supuse que llegaba a tiempo y por lo visto algo se le complicó.